Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
I had it down so good that I ran paradise on earth.
Un jovencísimo De Niro que escuchamos en esta película que se titulaba Casino era el protagonista de esta mítica cinta de Scorsese en la que también apareció una esplendorosa Sharon Stone. El personaje que encarnaba De Niro tenía la misión de que en el casino la banca siempre ganara. Bueno, siempre en los casinos la banca es la que tiene que ganar. Es, salvando la distancia, el mismo juego que tiene Sánchez con los independentistas, el mismo que De Niro en esa película que se titulaba Casino. Sánchez es la banca y tiene que ganar siempre, caiga donde caiga la ficha. La intriga va a durar hasta el final, pero Sánchez, que es la banca, ya ha ganado en el caso Iceta. Hasta mañana no sabremos si Iceta es designado senador autonómico y si puede ser, en consecuencia, presidente del Senado. Esquerra ya ha confirmado esta mañana que va a votar en contra de la designación de Iceta, pero el Sartadi de Junts pel Cat ha asegurado que todavía no ha decidido, que Junts pel Cat decidirá sin presiones. No ha desvelado el sentido de su voto, tampoco Ciudadanos ha desvelado el sentido de su voto para la designación de mañana, la posible designación de Iceta. Se ha limitado a asegurar que no bloqueará su designación. Si Junts pel Cat y Ciudadanos votan a favor, la designación está hecha. Si Junts per Cat se abstiene y Ciudadanos vota que sí, también Iceta será designado. Mañana sabremos qué sucede, porque Sánchez y Iceta dependen de Junts per Cat. Pero ya digo, la banca, que Sánchez gana, siempre gana. Porque Sánchez ya se ha apuntado en plena campaña electoral un tanto. El tanto de ponerse enfrente de los independentistas, en concreto de Esquerra, con la que seguramente tendrá que volver a negociar después. Cuando Sánchez, el 11 de febrero, se quedó sin presupuestos y después convocó las elecciones, arremetió contra los independentistas, contra Esquerra, declarando contundentemente que la independencia de Cataluña no era constitucional, que Esquerra y Junts pel Cat votaban igual que votaba el Partido Popular. Pero solo 7 días después se fue a Televisión Española, le entrevistó Frank Anillo, que es el presentador del telediario de la noche. Y en esa entrevista, cuando le preguntaron si iba a pactar con los independentistas, a los que había criticado pocos días antes, dijo que él no excluía un pacto con los independentistas.
Al menos no cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los independentistas a partir de...
Pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos... Con
no
Podemos,
se negó a pactar con los independentistas, pero hoy tenemos a Sánchez en la otra posición, en la posición de atacar frontalmente a los independentistas. Hoy se ha puesto estupendo diciendo que los independentistas, que Esquerra, son muy malos, no votan a Iceta y además no tienen valentía para decir a los suyos que no va a haber independencia de Cataluña.
Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible.
Este es el otro modo. O sea, tenemos Sánchez modo dispuesto a pactar con los independentistas, Sánchez en modo ataque frontal a los independentistas. Hoy ha tocado el ataque frontal a los independentistas. Sea cual sea el destino de Iceta mañana, la banca siempre gana y después de haberse puesto enfrente del independentismo en la campaña electoral, cambiarán las cosas tras las elecciones del 26 de mayo. Seguramente veremos a Sánchez en la otra posición, en la del 18 de febrero en Televisión Española con Frank Anillo.
Al menos no cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los independentistas a partir de...
Pero como tampoco...
No cierra la puerta. ¿Por qué veremos a Sánchez? Porque la investidura de Sánchez depende de los votos de Unidos Podemos y del PNV, pero necesita de la abstención de los independentistas de Esquerra o de Junts pel Cat o de Bildu. Eso es más complicado. Y si no es la abstención, necesitará que los 4 diputados presos no sean sustituidos. En cualquier caso, su investidura, de una manera u otra, depende de los independentistas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que acaba de comenzar en Florida la fase de sentencia del juicio del español Pablo Ibar, al que un jurado halló culpable de 3 asesinatos cometidos en 1994, y la sesión no ha comenzado muy bien para el acusado. Corresponsal Juan Fierro.
El juez del caso Pablo Ibar, el juez Dennis Bailey, denegaba una moción de los abogados del español en la que se solicitaba que no se le condenara a muerte para respetar así los derechos humanos internacionales de los 2 hijos menores de Ibar, de 7 y 12 años de edad. El recurso se apoya en la Convención Internacional del Niño y también en la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos. El juez Bailey afirmaba que esta moción no era un argumento legal aceptable, pero abría la puerta a que expertos en la materia puedan ser testigos de la defensa en esta fase de sentencia.
Y te cuento que las bolsas europeas han conseguido cerrar en positivo y los inversores agradecen la menor tensión en la guerra comercial. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores han agradecido el cambio de tono del presidente Trump, que ha suavizado su discurso y ha asegurado que confía en que finalmente sean fructíferas las negociaciones comerciales con China. Además, Estados Unidos va a retrasar en 6 meses la decisión sobre nuevos aranceles a los automóviles japoneses y también a los europeos. Trataría de evitar 2 frentes comerciales abiertos simultáneamente. Con esta esperanza en el bolsillo, el índice IBEX 35 ha cerrado en 9.177 puntos. Ha subido un 0,54%. Hoy los mercados han tenido que digerir algunos indicadores macroeconómicos de diferente signo. La economía alemana creció 4 décimas en el primer trimestre. Alemania recupera algo de tono, pero todavía con un crecimiento muy moderado. En Estados Unidos y en China se ha reducido la producción industrial y también las ventas al por menor. En ambos países, por tanto, se dejan notar ya los efectos del enfrentamiento comercial.
Y la Guardia Civil encuentra 1 millón de euros en efectivo en una furgoneta que sufrió un accidente en la autovía A92 en Granada. Los 3 hombres de nacionalidad lituana que viajaban en el vehículo aseguran que el dinero no es suyo. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
1 millón de euros que estaban en una furgoneta que se salía de la A92, la autovía que cruza toda Andalucía, en la localidad de Huétor, Santilla. 3 heridos en leves y ninguno dice ser el dueño del dinero. Por lo tanto, casi 1 millón de euros que están buscando todavía padre o madre aquí en la comandancia de la Guardia Civil de Granada. Efectivos de la Policía Judicial siguen investigando cuál puede ser el origen de ese dinero. Los 3 ocupantes de esa furgoneta dieron positivo en el control de alcoholemia y de drogas. Sin embargo, ninguno de los 3, de origen lituano, dice ser el dueño de ese dinero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya en los deportes, Enrique Cerezo, decepcionado con Griezmann. Luis Munilla.
Griezmann anunció anoche su salida del Atlético de Madrid y el presidente acaba de hablar para Fox Sports de Argentina. Dice Cerezo que ha sido una sorpresa y que más que enfadado está decepcionado, porque Griezmann tenía un gran futuro en el Atlético, pero dice que respeta su decisión. No tiene ni idea de dónde va a jugar, pero recuerda Cerezo que unos se van y otros vendrán, aunque de momento no habla de refuerzos. Por cierto, que Antonio Ruiz ha contado en Deportes COPE que el Bayern Múnich se suma a la puja por Antoine Griezmann. Vamos con la quinta etapa del Giro de Italia, que acaba de concluir Quique Iglesias.
Con final en Terracino, con una lluvia incesante durante los 140 kilómetros del recorrido y la segunda victoria al sprint para el alemán del Bora Pascal Ackermann, que ha entrado por delante de Gaviria y del francés Arnaud Demar. Roglic sigue líder. El que se ha tenido que bajar de la bici debido a los problemas en la rodilla izquierda ha sido el neerlandés Tom Dumoulin.
Protagonista la lluvia en el Giro de Italia y también en el Masters 1000 de Roma, donde la jornada continúa parada y a la espera del debut de Rafa Nadal ante el francés Chardy.
Mendixé, Mendicoque, Fipiripa, Mulajato, Macanuti, Jara, Monducci. Catapetrón, Pesusa, Sinetribe, Piriluceta, Maleborcio.
Si raro tu hablar, entenderte nadie puede. Minutos 5 solo tienes y si el tiempo aprovechar quieres, mismo lenguaje usar, debemos.
Anda,
¿no?
Pilar, que estamos en el aire.
Anda.
Rosa, pon la música.
Favor, que ya nos han pillado.
Sí, nos han pillado. Madre mía.
Oye, perdón, ¿eh? Sí, es que perdón, estábamos perdón. Aquí, Sinacio y yo, hablando, discutiendo en realidad. Bueno, tampoco discutiendo.
No, discutimos. ¿Para qué? Si siempre tienes tu razón.
Durante las que nos han pillado con el micrófono ahí.
Han pillado, pero es verdad que estamos hablando porque estamos hablando del lenguaje, de los distintos lenguajes.
Y esto hay que explicarlo.
Sí.
Es que me estaba contando, Sinacio, que hay una universidad americana.
Bueno, la archiconocida American Language Heritage Society of the Southern Midland, Oklahoma State University. Ahí que le ponen
pues esa,
nombres.
Venga, esa misma. Bueno, ¿qué ha publicado? Y esto es muy importante. Un estudio según el cual el lenguaje por sí mismo no tiene ningún valor.
Ninguno.
Dice que el lenguaje, lo que le da el sentido, es el tono, la velocidad y el volumen. Y si nació, pues que se ha leído este estudio y ha dicho, oye, pues...
Sí. No, bueno, leído, que es ¿no? igual. Sí, sí, por encima. Contando. Por encima. Bueno, que tampoco hay que estudiar el American Language Heritage Society de Southern Media en Oklahoma University para saber que en el tono, la velocidad, el volumen y todo, ¿no? El tono, la velocidad y el volumen son claves en el uso del lenguaje. Verás, te voy a dar pruebas. Prueba número 1. El tono. El tono. Verás, Pilar, dime en 15 segundos qué has hecho hoy.
A ver... Me he levantado a las 7 de la mañana, he ido al gimnasio, he venido a preparar el programa, he estado en la reunión del equipo, he salido a hacer una entrevista en el ayuntamiento, sí, porque es San Isidro. He comido en un taxi, vale, y desde las 3 estoy con los oyentes hasta las 7, que tengo que ir a casa a cambiarme porque esta noche tengo que ir a la presentación de un libro. ¿Qué te
madre
parece?
Madre mía, que no para.
Que no paro, ¿eh?
Madre mía. ¿Sabes lo que he hecho yo hoy?
No sé.
Nada. Es que hoy es fiesta aquí en Madrid, pero utilizando el poder del tono en el lenguaje, fíjate cómo puede parecer que no he parado de hacer cosas en todo el día.
A ver.
Así suena, mira. Me he levantado a las 11, me he duchado, he preparado unas tostadas, me he leído el Marca, luego he cambiado una bombilla, he comido fuera, me he echado la siesta, me han traído a la radio, ahora hablo 5 minutos. Total, que estoy reventado.
¡Qué cara más dura tienes, Ignacio! Pero es verdad que si alargas las palabras parece que que no has parado, que te ha costado muchísimo todo,
para
¿no?
Eso sirve, claro. Entre otras muchas cosas, el tono, que tiene más habilidades. Pero vamos con la velocidad. Prueba número 2. La velocidad.
Es verdad que la velocidad no es muy buena para trabajar en la radio, porque si hablas muy deprisa la gente no puede seguir lo que dices y no se entera de lo que estamos hablando.
Bueno, calma. Es verdad que hablar tan deprisa...
Incluso más deprisa,
sí,
¿eh?
Sí, pero no es bueno, para los oyentes no es bueno. Aunque, no siendo bueno, puede ser muy divertido, como cuando hablaba tan rápido el gran maestro Antonio Ozores.
Cuando tú vas a ir, García, los almadros, una arañita no se puede hacer de importe. Y dice la arañazo. No, hija, no.
Pero es que no se le entendía nada de todas formas.
Muy deprisa.
Ahora, me darás la razón en que la solución no pasa por hablar muy despacio tampoco.
No, la verdad es que hablar muy despacio no es lo mejor. Si hablas muy despacio, aunque estés hablando de algo muy interesante, parece que tu mensaje se transforma en algo muy aburrido.
Claro, me dirán... Seguro. ¿Qué pasa con el libre albedrío? Y esa pregunta es exactamente la que yo le hice al profesor John Dylan Haynes aquí en Berlín.
La verdad es que te digo una cosa, Ignacio, ¿eh? Si habláramos en la tarde a la velocidad de Punset,
bueno.
En lugar de a las 7 terminaríamos a las 11 de la noche, ¿no?
Alba,
una cosa así.
Alba. Así que según este estudio de la American Language Heritage Society o de Southern Midland, Oklahoma State University, solo es admitido hablar a toda velocidad para conseguir lo que quieres.
Cariño, ¿qué hacemos este verano?
Pues a Málaga, como todos los años. ¿Dónde vamos a ir? Pues a Málaga, no tenemos casa en Málaga, pues en Málaga. Claro, la otra opción sería irse con las petardas estas a Cádiz, pero es que yo con las petardas estas no quiero ir a ningún lado. ¿Y qué opción nos queda? Pues ir al pueblo con mi madre. Pero es que en el pueblo son fiestas y como son las fiestas en el pueblo, insoportables. Así que mira, ni a Málaga, ni a Cádiz, ni al pueblo. Este año nos vamos a Nueva York.
Está bien, ¿eh?
Así bueno, gana.
¿Y la última cualidad del lenguaje era el volumen?
El volumen. Prueba número 3. El volumen.
El volumen.
Sí, porque no sé por qué, extraña razón, existe la creencia de que si gritas, tienes razón. Y es verdad. Bueno, si no es verdad, al menos es la única manera de que te hagan caso los niños. Niños, a cenar. Niños, la cena está. Niños, a cenar. A cenar. A cenar. ¡A cenar!
Ya estamos.
Te digo una cosa, ¿eh? A veces es muy eficaz un buen grito,
sí,
yo no lo voy a negar,
tampoco.
Pero también creo que debemos evitar elevar mucho la voz, que es muy molesto.
Es muy molesto.
Hablamos muy alto y eso
sí,
no está
es
bien.
Solo está para muy determinadas circunstancias, porque el estudio ese te da la razón, aconsejan no subir el volumen al emitir nuestros mensajes y únicamente lo autorizan en ocasiones muy puntuales.
¿Pero por qué grita? No grite.
Tiene usted razón. Discúlpeme, pero es que no me lo esperaba. Y claro, cuando me ha quitado usted la cartera, pues me he podido contener. Pero notar cómo me clavaba el cuchillo en el centro del corazón, pues me ha pillado un poco por sorpresa. Y no iba a haber gritado, pero como en la universidad esa...
La American Language Heritage Society of the Southern Middle Oklahoma State University.
En esa. Dicen que si te clavan un cuchillo, sí puedes gritar.
Pues nada, grite a gusto.
¡Ay, ay, 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 ay!
Y siento mucho lo de la cuchillada en el corazón, pero eso con una tirita se arregla, hombre.
Sí,
hay veces
pasa.
Que hay que gritar, Ignacio,
hay que gritar. Pero quedémonos con lo importante, ¿eh? Tono, velocidad y volumen, ¿vale? Así que escuchemos a toda velocidad y con el volumen máximo el tono de mi sirena.
Bueno, pues nada, ¿eh? ¡Hala, adiós, Ignacio! Y sin gritar, ¿eh? ¡Adiós, adiós!
I'm on my way.
Tono, velocidad y volumen. Hay que modular bien estas tres características para lanzar un mensaje y que se entienda bien.
Hola a todos. Después de hablar con el Cholo, luego con Miguel Ángel y con la gente de los despachos, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño. Para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos.
Total, que yo no sé si Griezmann pensó mucho en eso, ¿no? En cómo emitir este mensaje con el tono adecuado, la velocidad adecuada para que el mensaje llegara bien y fuera comprensible. Se entiende todo, de todas formas. Lo cierto es que así anunciaba anoche el delantero francés Antoine Griezmann, como te digo, su... llamámosle, o podríamos decir, segunda decisión, porque la primera, si te acuerdas, la adelantó en aquel documental del pasado verano, en el que decía que se quedaba en el Atleti. Pero claro, anoche sorprendía con esta nueva decisión, la de dejar el club rojiblanco. Bueno, sorprendía o no sorprendía, no sé, ahora lo vamos a comprobar. Lo anunciaba en un vídeo publicado por el propio club y en el que, como te digo, pues decía que se iba y agradecía a la afición del Atleti el cariño que había recibido. Desde luego cayó como una bomba y hubo reacciones en todos los medios, también en las redes sociales. Sobre todo después de que el propio Diego Simeone, el entrenador del Atleti, dijera hace tres días que estaba tranquilo con la continuidad de su estrella. Como te digo, bueno, pues este vídeo alcanzó los miles de retweets en pocos minutos. ¿Y ahora qué? Porque todo apunta, ¿verdad?, a que Griezmann cogerá el puente aéreo Madrid-Barcelona. ¿O no está tan clara la cosa? Bueno, lo primero, ¿y por qué se va Griezmann? Bueno, se lo vamos a preguntar al periodista que desde luego más sabe del Atlético de Madrid, nuestro compañero Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Es sorpresa o no es sorpresa lo que anunció ayer Griezmann?
Bueno, yo creo que no. No es sorpresa y mucho menos para los oyentes de la cadena COPE que venían siendo informados, alertados y más o menos avisados de lo que podía pasar. Hace tres meses yo recuerdo que contamos una noticia dentro del vestuario, alguien me había comentado a mí, alguien de íntimo amigo de Griezmann, me había dicho que Griezmann empezaba a decir ya que quería irse del Atlético de Madrid y que quería volver a atender la oferta del Barcelona. Hace dos días con Paco González en Tiempo de Juego, ya esa sensación dentro del vestuario era un clamor y contamos que dentro del vestuario crecía la sospecha y un temor de que Griezmann se iba a ir. Y era cuestión de horas el desenlace. Ayer se reunió con el dueño del club, Miguel Ángel Gilmarín, con el Cholo Simeone y con el director deportivo Andrea Berta, y a ellos sí ya les comunicó, porque no podía ocultarlo más, su decisión de abandonar el club. Yo creo que el club que le renovó el año pasado hizo una apuesta fuerte el Atlético de Madrid porque le puso un sueldo de 23 millones de euros que era prácticamente impensable. Para que te hagas una idea, el que menos cobra después de Griezmann cobra la mitad, que son 10, menos de la mitad, que son 10.
Es decir, que el club ya tuvo que hacer un esfuerzo importante para que se quedara, ¿no? Para que no se fuera el año pasado.
Claro, tuvo que hacer un sobreesfuerzo pensando en que la final de la Champions este año era en el Wanda Metropolitano, buscando un poquito esa aventura de acabar en tu casa jugando la final y, ¿por qué no?, coronando, ¿no? Y bueno, pues esa apuesta la ha perdido el club porque el equipo fue eliminado en Champions por la Juve, como todos recordamos, y bueno, yo creo que es un sueldo, es una ficha que el Atlético de Madrid no puede mantener más tiempo. Y yo digo que no es sorpresa porque ya lo veníamos contando, y digo que no es sorpresa porque no va a deprimir a ningún aficionado. Yo anoche recababa opiniones de gente muy atlética y ni uno solo de ellos me dijo que lo sentía o que tuviera la tristeza por la marcha de Griezmann, y tampoco lo es para el club, que se va a embolsar 120 millones, mejor dicho 96, porque 20 de esos millones van para la Real Sociedad, que tenía un derecho, un porcentaje de derecho en caso de traspaso.
O sea, en principio parece que se va sin dramas.
Espera
un momento, Antonio, que ahora sigo contigo, pero déjame que salude también a nuestro compañero Manolo Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Ahí en Barcelona esperáis ¿la llegada de Griezmann o no se sabe nada al respecto?
Pues nosotros esperamos a ver qué es lo que decide Griezmann. Sabemos que se va, lo está contando Antonio Ruiz y ayer lo confirmaba Griezmann. y nosotros esperamos a ver qué hace. Está contando Elena Condis desde hace semanas, desde hace meses, que está expectante, pero ahora mismo el Barça está en silencio. Se mantienen en que podría hacerse, pero que les consta que se ha ofrecido también atención a otros clubes, no solamente al Barça, de manera que vamos a ver si acaba aquí. Yo te digo que podría ser una buena acción desde el punto de vista político, esperando a ver qué es lo que pasa en la final de la Copa del Rey y ver si consigue encaja con la venta de algunos jugadores, podría ser así, pero desde el punto de vista deportivo me dicen que esa no es la prioridad, que tienen prioridad en otro perfil de jugadores, a pesar de que admiten que es bueno. De manera que, expectante, silencio, han barajado esa posibilidad, han hablado con el entorno, pero les consta que se ha ofrecido a otros equipos.
De hecho, tú, Antonio, contabas ya, ¿verdad?, esta tarde, que el Bayern de Múnich podría estar interesado en este futbolista.
Sí, porque hay que tener en cuenta, visto los antecedentes de Griezmann en este tipo de negociaciones, que el hecho de que Griezmann o su hermana, que es la representante, den la palabra a alguien, no garantiza que la vaya a cumplir.
Vaya.
Porque ha jugado con todo el mundo. Ahora mismo me consta, yo lo he contado hoy, porque además tengo acceso directo a una fuente muy cercana al Bayern de Múnich, que el Bayern de Múnich, si se pone a tiro, está interesado y que va a pujar por llevárselo. El Bayern busca un delantero, el Bayern tiene una caja saneada absolutamente, no tiene ningún problema de dinero, y además se uniría en la plantilla a Lucas Hernández, al que también ha comprado el Bayern, de la plantilla del Atlético de Madrid. Para darse una idea, el Griezmann este año, no el año pasado, que se ofreció a 4 clubes, sino este año, le habría dicho que tal vez al PSG, Paris Saint-Germain, al Barça, y ahora mismo sabemos, porque lo hemos contado hoy, también la hermana que es su representante ha hablado con el Bayern de Múnich.
Vale.
Así que bueno, es una quimera, porque en el canal normal de negociación de este chico y su hermana no entra lo que nosotros entendemos por normal.
Claro, todo esto que me estás contando ahora, Antonio, es decir, que se haya ofrecido a varios clubs, el famoso vídeo que hizo Piqué el otro año cuando dijo, después de toda la parafernalia y tal, me quedo en el Atleti, todas estas cosas han provocado esa desafección, digamos, el que a los atléticos hoy no les importe que Griezmann se vaya, es decir, no le tienen, por lo que me estás contando, un especial cariño.
Correcto. Yo creo que la afición del Atlético de Madrid ha valorado al Griezmann, el futbolista, como futbolista estrella que es, pero en ningún momento ha mantenido con él un vínculo de cariño siquiera parecido como al de otros jugadores como Godín, Juanfran, Fernando Torres. Yo creo que nadie se va a deprimir con la marcha de Griezmann. Incluso yo te diría que hay gente que va a aplaudir porque, como lleva jugando varios años ya con esta posibilidad, lo que quieren es que no vuelva a jugar más, ¿no? Y que se vaya y que...
Vaya.
Busque su suerte en otro sitio.
Oye, Oli, ¿y en Barcelona cómo está la cosa? ¿Cómo está el club? ¿Ha salido ya de la depresión después de la eliminación de Champions?
Creo que no. Bueno, a lo mejor está saliendo un poquito, pero fíjate que fue la semana pasada, el domingo jugó el Barça frente al Getafe, había una sensación de duelo, de anestesia tremendo, y no han vuelto a trabajar los jugadores, a entrenar. Entrenarán mañana a partir de las 11 de la mañana jueves, de manera que a lo mejor en estos días se han venido un poco arriba, pero hay mucha decepción hasta el punto de que mucha gente que pensaba ir a la final de la Copa del Rey contra el Valencia el día 25 de mayo es capaz de no ir, es decir, que todavía están deprimidos por esa eliminación tremenda, dolorosa frente a Liverpool. Y una cosa más,
dime,
respecto a lo que decía Antonio, comentabais del PSG, del Paris Saint-Germain y de Griezmann. Nos ha dicho un colaborador nuestro, el abogado Jacinto Vicente, que le consta que el PSG le gusta mucho Griezmann, pero que Neymar, que quiere tener fuerza en el PSG, prefiere colocar ahí a Coutinho.
Vaya. Y, por cierto, hablando de fichajes, ¿en el panorama del Barça se ve algo por ahí? ¿En previsión?
Bueno, está la historia ya cerrada de De Jong, de, ¿sabes? El centrocampista Frenkie de Jong del Ajax, y después la posibilidad en los próximos días de hacerse oficial también el fichaje del también central del Ajax, de Ligt.
¿Y en el caso del Atlético de Madrid, Antonio?
Bueno, pues hemos contado también en los últimos días que tiene cerrado ya un acuerdo con Herrera, un medio centro del Oporto que le gusta mucho al Cholo y que viene a coste cero porque cumple contrato. Hemos contado también que del mismo equipo del Oporto tienen cerrado un acuerdo con Felipe, que es un central que va a hacer 30 años mañana, hace 30 años, y se vuelve a abrir la polémica de esa política que tiene el Atlético de Madrid con los jugadores mayores de 30 años a los que solo renueva de año en año, como pasó con Godín, y por eso se ha marchado, y tiene que hacer una reinvención absoluta el Cholo Simeone y la dirección deportiva de un equipo, porque se han ido Lucas, se va Godín, se va Felipe, se va Juanfran, se va Griezmann, y no sabemos si se va Rodri. Rodri, hemos contado hoy, Rodri es una de las joyitas del Atlético de Madrid, del fútbol español, y hemos contado hoy que dentro del vestuario se piensa que hay un 90% de posibilidades de que se vaya acogiéndose a la cláusula, que es un regalo, 70 millones de euros, pero el chico quiere seguir y espera una contraoferta que valore y que reconozca
pues
su valor.
Pues fijaos lo que está pasando, ¿no? Que los grandes clubes españoles, como que todos están abocados a una gran reinvención de cara a la próxima temporada. Tengo la sensación, estamos hablando del Atlético de Madrid, del Barcelona, pero imagínate del Real Madrid, que también podríamos hablar largo y tendido. Y de momento, todavía sin saber cuál será el destino definitivo de Griezmann, que en principio siempre se pensó en el Barcelona, pero vete tú a saber, Oli. Gracias.
A
gracias,
ti,
Antoñito.
Dios, Pilar.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Si te esperé
toda una vida, ¿qué más da un poco? José Cobian, que tú de esto sabes también, ¿dónde crees que acabará Griezmann? Yo digo Griezmann toda la vida, pero ahora se dice Griezmann, ¿no?
Sí.
Bueno, como sea.
No sé. Yo ayer, cuando escuché la noticia de que lo contó Juanma, me imaginaba en el Barça ya. Pero claro, por todo lo que se ha dicho.
Pero
ahora,
a saber ahora, ¿no?
Ahora tenemos culebrón
¿cuántos
Griezmann.
¿Cuántos años lleva Griezmann ya en Madrid, en el Atleti?
Cinco.
Cinco. ¿Tú crees que habrá probado alguna vez en estos 5 años que lleva en Madrid los entresijos?
Hombre, esperemos sí, ¿no?
Sí, hombre, no le veo yo, ¿eh? No sé si es menú para un futbolista, en cualquier caso. Bueno, hablamos de casquería con los oyentes. ¿Qué están diciendo?
Mira, Melissa, no, solo digo que lo que más me gusta del mundo son los sesos, los callos y la lengua. No entiendo cómo la gente puede decir que esta comida es asquerosa. Bueno, sí, porque no les entran por los ojos y directamente ni la prueban.
Bueno,
lo que pasa es que es muy diferente, ¿eh? Una cosa son sesos, otra cosa son callos, otra cosa es lengua. O sea, es decir, no podemos meter todo en el mismo saco, ¿eh? Los sesos tienen que estar, por ejemplo, muy limpitos, hay que freírlos muy bien. Son muy delicados los
sesos.
A mí
me dan cosa, los sesos.
La lengua no tiene tanto tratamiento.
La lengua es que a veces es muy dura, ¿no?
Sí, tiene que cocer mucho. La lengua tiene que cocer mucho.
Más mensajes en el 607-150602.
Buenas tardes a la gente. La cabeza de cordero, la asadura, las durillas, las mollejas, los sesos, la carrillada, la sangre fritica con cebolla y ajo. Eso es un manjar de otro mundo.
Un manjar de,
manjar de otro mundo.
La palabra manjar la estáis repitiendo mucho esta tarde, sí, para referirse a la casquería, a todos los productos que nos van diciendo. Muchos estáis repitiendo manjar, es un manjar.
O sea, que a los que le gusta, le gusta mucho.
Sí,
pero tenemos pocos oyentes en contra, ¿no?
Sí, muy pocos.
Debe ser que solo llaman los partidarios.
Claro, aquí solo en positivo. Si no te gusta, no llamas.
Bueno, mira, parece que lo estás llamando tú, Jaime. No me gustan nada los entresijos y las gallinejas. Solo el olor ya me echa para atrás. Justo si me lo dices tú ahora.
Claro.
Y si nos da tiempo, escuchamos a Omar de Galicia en el 607-150602.
Pues yo el tema de la casquería, soy gallego, viene de tradición de mi madre. He probado desde tortilla de sesos, criadillas, me encantan las mollejas tanto al ajillo como guisadas. He visto que han hablado sobre la sangre, aquí en Galicia es típico hacer con la sangre filloas, parecido a los crepes. Los riñones también están muy buenos y bueno, después las tripas de cerdo, ¿no? Tanto las tripas como el tripón, que también aquí es bastante, bastante típico.
Lo aprovecha todo.
Omar, no gusta,
este oyente,
Omar,
vamos.
Yo intentando distinguir, no es lo mismo una cosa que la otra.
¿Habéis probado las crestas de gallo, de gallina? En mi zona se comen y están muy buenas. En Aliste, bueno, en Zamora en general se comen crestas, por ejemplo.
Yo no
y luego las mollejas, también, que se hacen muy ricas. ¿No has probado crestas? Bueno, ¿qué vas a probar crestas si no has probado ni el hígado, José Cobian?
Es muy tradicional.
Es que muy tradicional, dice.
Eso no es nada tradicional. Otro día hablamos de las ancas de rana, que todavía hay sitios donde las ponen, ¿eh?
Las ancas de rana, sí, señor. Bueno, de esto hablamos contigo, que nos escuchas esta tarde, de la casquería, de qué te gusta o qué no te gusta y cómo lo preparas o cómo te gusta comerlo. O si no te gusta absolutamente nada, como dice Fernando, que todavía no ha llamado nadie, que diga, me da un asco que me muero.
Queremos a los críticos.
Eso, nos lo cuentas en Twitter, en @LaTardeCope, en facebook.com/LaTardeCope y en nuestro número de WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Y enseguida charlamos con Vicente Molina Fox, el traductor de 5 películas de Stanley Kubrick. Acaba de publicar un libro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
You keep saying you got something for me.
Verás, a veces una simple llamada telefónica puede suponer un cambio en nuestras vidas y abrir una relación de 20 años con uno de los grandes genios del siglo XX. La llamada en cuestión la recibió Vicente Molina Fox en Londres, donde estaba dando clases de literatura española en el año 1978. Al otro lado del aparato estaba el director Carlos Saura, con un curioso encargo. Él sería el director de doblaje de La naranja mecánica de Stanley Kubrick y le pedía que fuera el traductor de la película para el público español. Aceptó casi de inmediato y de su primera visita a la casa de Kubrick salió, eso sí, sin ver al mito, con el guión bajo el brazo y con una recomendación: take your time, tómate tu tiempo. A partir de aquí, claro, hubo más visitas, la traducción de 5 películas y toda una serie de charlas y de anécdotas con Kubrick de protagonista. Vicente Molina Fox es escritor, Premio Nacional de Literatura en 2007 por El Abrecartas, además de crítico y director de cine. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Dicen que Kubrick era obsesivo, meticuloso, exigente. Son algunos de los adjetivos que normalmente se le dedican, ¿no? Desde luego es uno de los grandes cineastas del siglo XX. Pero, ¿realmente la distancia corta, trabajando con él, era así? ¿O cómo lo calificarías tú?
Los adjetivos que has utilizado, los tres, le cuadran, ¿no? Lo que pasa es que la obsesión por la obra perfecta es una de las obsesiones, yo al menos esa es mi opinión, más sanas que hay, ¿no? O sea, hay obsesiones malignas, ¿no? Uh-huh. Pero hay obsesiones benignas.
¿El perfeccionismo parece bueno?
El perfeccionismo, para la gente que lo sufre cuando trabajan a las órdenes de alguien perfeccionista, puede ser duro. Pero yo creo que si está encaminado a hacer, como en este caso, una obra de arte perfeccionada al máximo por su autor, yo creo que eso es una cosa que redunda en el bien de nosotros, que somos los espectadores, como los lectores de un libro o los que van a visitar un museo y ven cuadros maravillosos. Es decir, el arte perfeccionado no es una obsesión individualista ni egoísta, es una obsesión generosa para que tu obra, la obra que tú haces, en este caso las películas que Kubrick con tanta parsimonia hacía, le llegaran a los públicos del mundo de la manera que él juzgaba que era la ideal, uh-huh, la más perfecta.
Recoges estas vivencias con él en tu libro Kubrick en casa. En este libro hablas de lo que se conoció como el capricho de Kubrick. ¿Esto qué es?
Bueno, el capricho fue que Kubrick, a partir de un cierto momento que yo establezco a partir del éxito de 2001, que esa película no la traduje yo, por desgracia, porque aún fue a partir del éxito enorme que 2001 tuvo en todo el mundo, cuando se sintió autorizado para exigir esta manía que tú has dicho, y que yo menciono en el libro, que era la manía de que sus películas fueran, aparte de estar hechas perfectamente, con rodajes muy largos, con repetición de tomas, con actores que tenían que ensayar y ensayar y repetir y repetir, aparte de eso, una vez terminada ese rodaje en inglés, que era la lengua que él utilizaba, claro, los espectadores del resto del mundo tuvieran el mismo mimo, digamos, mimo exagerado, pero llevado a buen término. Y entonces impuso a los productores, a la Warner Brothers en este caso, que aceptaran que los doblajes de esas películas a las principales lenguas, que yo conozca todas las lenguas europeas, aparte del inglés, y no sé si orientales también, eso no lo he llegado a saber, tuvieran un director de doblaje no rutinario, sino especial para que fuera un director de cine,
¿sí?,
director de cine elegido por él, y un traductor aprobado también por él. Y entonces ahí, en el caso español, a partir de Barry Lyndon, de la película Barry Lyndon, en la que yo aún no intervine, porque ahí Saura trabajó con una traducción que le había llegado, a partir de Barry Lyndon y después, empezando con La naranja mecánica, que fue una película que se reestrenó en buenas condiciones más tarde de su primer estreno, Kubrick imponía estos nombres, pero no solamente los nombres del director de doblaje y del traductor, es que también elegía a dedo,
sí,
a oído, sí, podríamos decir aquí, las voces de los actores que en cada papel, de cada película, de cada lengua, eligiera él mismo.
Qué fuerte, ¿no? O sea, controlaba absolutamente todo. Imagínate controlar el doblaje de todas sus películas en cualquier idioma. Me acompaña Urbano Canal, que es, yo creo, del equipo el que más sabe de Kubrick. También bueno, gran fan, sí, sí, del cine
fan,
de Kubrick.
Fan sí, me considero, sí.
Eso y
sí,
que seguro que también quieres preguntarle a Vicente.
Sí, bueno, desde luego, mira, te voy a preguntar una cosa hablando de esto de... Por ejemplo, vamos a escuchar la voz de Joaquín Hinojosa haciendo de Jack Nicholson en El Resplandor.
Cabritillos, cabritillos, dejadme entrar. No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita. Aquí está Jack.
Fuiste el primer espectador que vio El Resplandor y habló con Kubrick sobre la película, aparte de su familia y equipo, ¿es cierto?
Es cierto, porque él mismo me lo dijo, claro. Cuando de repente, para mi sorpresa, yo estaba alojado al lado de su casa. Él, como el libro ya anuncia, y es todo un programa, él era un hombre que trabajaba en casa y las películas prácticamente las hacía en su casa y en los alrededores de su casa. Yo, por una serie de razones logísticas ajenas a mí, que él imponía, yo fui el primer traductor para doblaje de esta película, El Resplandor, y consistió, cosa que naturalmente acepté, en viajar a Londres, estar unos días, pocos, yo pensaba, 3 días o así, o 4 como mucho, alojado al lado de la casa, ver la película y empezar a hacer un borrador de la traducción, y la vi la película al llegar, pues nada más llegar, la vi la película yo solo en una sala, y al acabar la proyección, conmocionado,
la no que me
conmocionó, me levanté y vi al fondo una sombra que no distinguía bien, y este señor se adelantó y enseguida reconocí que era Stanley Kubrick, él solo, y que me dijo buenos días, buenas tardes, no me acuerdo ahora, buenas tardes quizá, señor Molina, y me dijo, soy Stanley Kubrick, y yo, sí, sí, encantado, tal. Y me dijo, ¿es usted la primera película, la primera persona que ve esta película, tal, esto que... Sí,
¿y qué le ha parecido el filme, señor?
¿Y qué le ha parecido?
Te preguntó qué te pareció.
No pregunta, yo como escritor, me da vergüenza decirle a alguien...
Claro, claro, ¿qué te pareció mi libro, verdad?
Mi libro, esas cosas no se dicen, tiene que provenir, pero él me lo preguntó. Me lo preguntó de una manera que yo entendí luego, claramente, cuando estuvimos hablando ya varios días, que era la curiosidad normal. Él a mí no me conocía de nada, que si habían... Esto era una sugerencia de Carlos Saura, que yo, ajá, como escritor, y además que estaba en Londres, tal. Pero él no sabía quién era yo, pero yo era esa persona única que había visto la película como espectador. Claro,
¿y qué le contestaste, Vicente? ¿Te acuerdas?
Yo le dije, wonderful. No, pero porque la película realmente es una de mis películas favoritas de Kubrick, ¿no? Y no solamente de mí mismo, ¿no? Solo de mí, ¿no? De mucha otra gente. Él quería saber la opinión, porque además había tenido el día, 2 días antes, creo, un preestreno seleccionado, lo que en América llaman sneak preview, que es un preestreno para testar a la gente a ver cómo las reacciones, y eso no había ido bien.
No.
Y entonces, ajá, yo era, claro, yo por otro lado hablé, yo no le
sí,
dije
sí,
solamente,
lo que
no
en
le
ese
dije
momento,
solamente,
¿ya?
Es muy buena, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Yo entonces, como vi que él quería saber, yo le dije, claro, yo llevo haciendo crítica de cine toda
muchos
mi vida,
años,
¿no? Entonces, claro, tengo un poquito
sí que lo
de,
argumentaste, ¿no? Además, ¿no?
Y eso le interesó mucho, pero como le interesaría a Picasso que una señora de su barrio le dijera, oiga, Picasso, qué bueno esto que ha pintado usted y tal. Porque, la primera opinión.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, ahí está. Y a partir de ahí siguió todo lo...
Claro, bueno, y tuviste que afrontar traducciones súper complejas. Por ejemplo, en La Naranja Mecánica... por la traducción de los términos en Nadsat, que sí, es una lengua inventada con palabras que, bueno, es una cosa complicadísima que vienen en ruso y tal. Vamos a escuchar un poco.
Pero de repente caí en la cuenta que el pensar es para los atristos y que los omniosos cuentan con la inspiración y con lo que el deñor manda. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa. Había una ventana abierta, con un tocadiscos en marcha y enseguida... vive el camino a seguir.
Es que fíjate, ¿eh?, lo complicado que era todo esto. Yo no sé si te acuerdas todavía de lo que significan algunos términos.
Sí, bueno, me
por ejemplo, golosa. ¿Qué era golosa?
Golosha.
Golosha.
No me acuerdo. Me acuerdo de los que más me gustó, me costó y me gustó hacer, como por ejemplo La Cabeza, La Cabeza, que en inglés, en el Natsat, original,
este.
Era Gulliver, la Gullivera, digamos sí. así, del personaje inglés de Gulliver. Aquí yo hice La Quijotera.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no? O el hacer el amor, in and out, metisaca.
El viejo metisaca, que dice Alex, el personaje.
Oye, en este libro, pues sí. lógicamente cuentas todas estas historias que yo decía, para mí desde luego desconocidas, no sé, para el gran público, incluso para los aficionados a Kubrick. ¿Cómo consideras que fue tu relación con Kubrick todos estos años?
Bueno, mi relación fue una relación no de amistad profunda, porque naturalmente yo le vi una semana entera a diario y le hice la entrevista que está en el libro como apéndice, que es una de las pocas entrevistas que Kubrick aceptó hacer. Yo le chantajeé un poco, ¿no? Ya que le había dicho, le había dado la alegría de decirle este señor desconocido español que su película me había parecido muy buena y además se lo argumenté, él no se negó a darme una entrevista mientras yo estaba allí al lado de su casa. Entonces, yo me encontré a una persona que estaba, que era una leyenda del cine, pero que realmente se tomaba muy humildemente, muy artesanalmente su trabajo. Y en esos 20 años, yo pasé esa semana muy cerca de él y fue cuando me contó anécdotas y hablamos mucho del cine español, de la Guerra Civil Española, de mil cosas, incluso de un poco de cotilleo sobre la gente del cine en España que me interesaba. Aprovechando que yo era un nativo, digámoslo así. Y luego, durante el resto del tiempo, porque esto fue una de las primeras cosas que yo hice, ¿no? La segunda cosa en realidad que hice de las cinco películas. Luego, contactos a veces por teléfono, por fax, él era muy de fax, ¿no? Y después los mensajes que mandaba para detalles muy concretos de los que él personalmente se ocupaba.
Pero veo que se ocupaba personalmente de prácticamente todo en su arte, no en su cine. Bueno, Kubrick en casa es el libro. Esto es solo una aproximación, porque Vicente podría estar aquí 3 horas, me parece a mí, charlando sobre Kubrick y otras muchas cosas interesantes. Vicente Molina Fos, ha sido un placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado. Vale,
ya lo veo. En este 15 de mayo, día de San Isidro, a cuenta de los entresijos, estamos hablando, y de las gallinejas, que son tradicionales en Madrid, estamos hablando con los oyentes de la casquería. ¿Y qué dicen, Cobian?
Pues nos estáis enviando muchas recetas, por ejemplo, Merce de Salamanca con un plato típico de la zona.
Aquí tenemos una comida que es típica, que se llama chanfaina, y lleva arroz, sangre, callos de cordero, y las patitas, las manitas del cordero también. No se hace de color amarillo, sino solo con un poquito de pimentón y el caldo de cocer los callos y las patitas.
Antes de seguir adelante con los oyentes, estamos hablando de gallinejas porque se celebra el Día de San Isidro en Madrid y hay que condenar que Begoña Villacís, embarazada, y Almeida,
embarazada de 9 meses,
candidatos a la alcaldía de Madrid, han sufrido un escrache cuando estaban en la paradera de San Isidro. Vamos a ver si no se puede hacer política, cada uno que defienda lo que quiera, pero en paz y comiendo gallinejas o comiendo lo que haya que comer, pero que hombre, que no, que esto es una barbaridad. O sea, que sea Begoña Villacís, sea Almeida, sea quien sea, hagamos una campaña electoral tranquila.
Lo suscribimos, Fernando. Bueno, ¿hay algún mensaje más de los oyentes?
Claro, el 607-15-0602.
Yo me acuerdo de un plato típico de la zona de Zamora, de Ariste, que hacía mi abuela en un pueblecito que se llama Villarino de Manzanas, que era la chanfaina, que era cuando mataban al cordero, con la propia sangre del cordero se cuajaba y ahí ya le iban echando pues sus buenas tripas limpias, trozos de corazón, hígado, todo lo que hubiera.
Que me estás haciendo la pelota.
Claro, claro, claro.
Con mis
¿Te has dado
con
cuenta?
Ciudadanos, de mi tierra. Bueno, la casquería con los oyentes en este día de San Isidro y más cosas.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Está tomado el retrato en un pueblo de mucha fama, pero chiquito, de una España muy fría y muy recia, muy silenciosa es España. El nombre del pueblo no viene al caso. En la escena, un abuelo, pongamos que se llama Cosme, pasea bajo el sol de esta primavera que parece tener prisa por hacerse ella también mayor. Pasea Cosme con una chaqueta de lana gorda y con una gorra azul a juego. Que de mayo, sobre todo en ese pueblo frío y recio, no se puede fiar uno que por la mañana trae calores de siega y por la tarde se forma la tormenta y luego bajan las nieves y parece que ha vuelto el tiempo de recoger aceitunas. Pasear en mayo requiere de mucha prudencia, de esa sabiduría que Cosme gasta. Cosme echa hacia adelante el pie derecho con tiento mientras le observa. Le observa un señor principal que hubo en la localidad al que le hicieron una estatua. Le observan unos señores no tan principales que son los políticos que están en los carteles. Los señores políticos, con unos retratos muy arreglados, quieren animar a Cosme. Unos les dicen, siempre adelante. Otros le gritan, vamos. Los señores políticos parecen muy interesados desde la cartelería en que Cosme esté en marcha. Cosme, ya digo, está concentrado y a la par que echa el pie derecho hacia adelante apoya con fuerza sus manos en un andador con cuatro ruedas. El rostro de uno de los políticos parece haberse conmovido al paso de Cosme, cosa rara en un político. Cosme hubiera agradecido si lo hubiera visto al señor político su gesto, pero le habría explicado también Cosme con voz queda que no tenía que preocuparse el señor político. Que bien pensado, siempre estamos a todas las edades apoyados en otros. De niños, apoyados en los brazos de nuestras madres. De mozuelos, apoyados en unas angarillas formadas por nuestros sueños y por lo vivido por otros. Son unas angarillas que no vemos y que nos llevan de aquí a allá. Y luego, cuando más erguidos y más habilidosos parecemos en la flor de la vida, cuando más parece que nos bastamos solos, siempre caminamos porque alguien nos anda deletreando con esmero. No tenga usted fatiga, señor político, de los que usamos andador, se oye decir al señor Cosme.
Pues nos vamos ahora a pasear con prudencia en este mes de mayo mientras llega ya la linterna de Ángel Espósito. Thank you.